Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Pero mira cómo estamos tan pronto ya aquí juntos. Pero mira que es muy grato de nuevo aquí encontrarnos. Palabra que sí, en la radio de ida y vuelta, Radio Universidad de Guadalajara. En el nombre de la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, te pedimos posada auditiva. Mi compañero Ángel Alejandro Martínez Jiménez.
Hola a todos, buenos días.
Y la de esta voz, peregrinos somos, Gloria Romero González. Si quieres atender o responder a nuestro llamado peregrino, te esperamos en los diferentes medios que tengas para poderte comunicar. El encargado de llevar pues esta especie de posada auditiva hasta tus oídos es Daniel García Flores. Y tenemos varios números para que te comuniques. Un teléfono directo 3152-1400. Este es exclusivo de este programa, Palabra que sí. Tenemos un WhatsApp 3314103327. Y tenemos una página en Face que se llama Mártires del Hercio. Puedes comunicarte también con nosotros por ese medio. Subir tus fotos históricas de donde andes, tus historias personales. Cuéntanos cómo te va en estos tiempos últimos de diciembre de este año. Y también tenemos una página www.alvargonzalez.info donde puedes encontrar escritos y audios del Bayero y de esta asociación que es para ti. Si eres de pocas palabras, Twitter, @palabraquesi. Pues estamos muy contentos de presentarte en estas fechas unos villancicos especiales que nos va a cantar Álvaro González. Aquí lo tenemos.
Arachiribiri, vuela, vuela, sigue, mira, boya. Canta, gira, baila, toca con pandero y castañuera. Arachiribiribi, ¿a qué te suena eso? Esto de villancico del siglo XVIII. Los villancicos, tan trillados, tan retocados una y otra vez, tan faltos de ingenio novedoso. El villancico es una tradición con raíces paganas. Otrora fue condenada por los ortodoxos religiosos, por la ortodoxia religiosa, pero ha sobrevivido durante siglos y esa tradición, te digo, se encuentra moribunda. Son los mismos villancicos. Falta ingenio para componer villancicos novedosos, bien sonantes. No hay tiempo. Además, ¿dónde quedó la villa? La palabra villancico hace alusión a ese origen precristiano en tiempos del Imperio Romano. Los cultos mitrales. ¿Alguna vez oíste hablar de la diosa Mitra? Ese dios plenisolar es el dios de la luminosidad, esa deidad mitral. Los cultos mitrales que antecedieron al cristianismo. Una de las grandes festividades de los cultos mitrales. Me acuerdo ahí en Londres, en plena City. ¿Oíste cómo lo dije? En la City de Londres. Están los vestigios, ahí donde se maneja el pálpito, el corazón financiero de una buena parte de este mundo, están los vestigios de un templo de Mitra. Y a Mitra se le rendía homenaje cuando el solsticio de invierno. Tú sabes, claro está, lo que significa el solsticio. Pero si ni tiempo tenemos tú y yo de andar viendo por dónde sale o se pone el sol. ¿Qué más nos da si para nosotros ya desapareció ese sentimiento mágico de que si el sol se escapa, ¿a dónde vamos a dar? ¿Te acuerdas? Tus ancestros aztecas, los míos en todo caso son chichimecas o chimalhuacanos, aztecas no. Tus ancestros con aquella ceremonia del fuego nuevo, Cerro de Iztapalapa, un culto solar, el dios de la luz. ¿Por qué le tendremos tanto miedo a la oscuridad? ¿Por qué la oscuridad representa el mal? La oscuridad representa la ignorancia, el mal, la posibilidad de, a oscuras, se cometen delitos. Venga, ayuntamiento, la luminaria de fuera de mi casa no sirve. Vengan, pónganlas, porque con luz cambia la cosa. ¿Por qué le tendremos tanto miedo a la oscuridad? Te iba a decir que también le tenemos miedo al silencio. La prueba de ese pavor al silencio está aquí, justamente tú y yo, conversando, porque, uy, qué miedo, el silencio que nos confronta con nosotros mismos. Total, el solsticio de invierno, solstice, lo que son las palabras, te digo. El sol llega a un punto, se detiene, comienza a pendular, comienza a cambiar. Aparentemente, claro, tú y yo lo sabemos, pero los antiguos decían que el sol llegaba a ese punto, solsticio, y comenzaba a meter reversa. ¿Te acuerdas de aquella canción de Pedro Infante? La tierra metió reversa. Y empezaba de nuevo a aproximarse la primavera. Y ese solsticio de invierno era el tiempo del gran culto Varuna Mazda. Zaratustra. ¿Te suena el nombre de Zaratustra? Incluso en villancicos ingleses, Deck the halls with boughs of holly, adorna con ramos de acebo el portal de tu casa. Esas ramas, esos adornos navideños, imitación de acebos, de plantas que tenían una cierta significación mágica, y que sin saber por qué aparecen ahora como decoración de las festividades navideñas. Te digo, era todo un simbolismo, el acebo, esas plantas con sentido mágico en el portal de la casa. El árbol de Navidad representa el siempre verde, la lozanía, el reto a la perennidad. Los romanos le llamaban las festividades Saturnalias, las fiestas en honor de Saturno. Saturno, el dios de la agricultura, ¿qué haríamos tú y yo sin comida? Imagínate, la única cultura básica, fundamental, la que requerimos, la única cultura sin la cual no podríamos vivir, es justamente la agricultura, esa tan golpeada por tratados de libre comercio, esa tan patas para arriba a pesar de reformas, de repartos de ejidos y de tantas alimañas postrevolucionarias. Dios Saturno, dios de la agricultura, el equivalente al dios Cronos de los griegos, Cronos, el dios del tiempo, del buen tiempo, el padre de Júpiter, de Neptuno, de Juno, de Plutón. Las fiestas saturnalias comenzaban justamente el 17 de diciembre, el equivalente en aquel añejo calendario romano. Seríamos tú y yo en las vísperas del comienzo de las saturnalias. En las vísperas del comienzo de posadas. Digo, somos memoria ancestral. Memoria, ¿cómo le podríamos llamar tú y yo? Memoria supresa. Memoria suprimida porque sin acordarnos estamos repitiendo festividades que tienen su origen mucho más allá de la era cristiana. Festividades cuya raigambre va mucho más allá de los tiempos de la aparición del niño Dios. Tiempos del solsticio de invierno. Luces, fuego, velas, cantos. Esos cantos navideños que son la traducción al cristianismo de la adoración solar de los cultos mitrales. En el siglo IV, imagínate, hace diez y tantos siglos atrás. Se dio una amonestación de San León Papa a los cristianos que al entrar en la incipiente Basílica de San Pedro, Dies Nativitatis, el día de la Navidad, se volvían hacia el sol para enviarle al sol un beso con la mano. Cultos mitrales, adoración de la luz. En el siglo IV, imagínate, el cristianismo estaba en pleno proceso de consolidación si tomas en cuenta que fue allá por el siglo III cuando el emperador romano Constantino apenas retomó el culto cristiano y lo hizo el culto oficial de la romanidad. Y no, signo vinces. Aquella aparición en el campo de batalla de una cruz como signo cristiano y Constantino la tomó. Con este signo vencerás. San León Papa, pidiendo a los cristianos que se olvidaran ya de sus cultos mitrales y no saludar al sol de besos, simbólicamente, claro está, como crees. La asimilación de los cultos mitrales se convirtió en la festividad del Salvator Lux Mundi, la luz del mundo. ¿Te suena a culto conocido eso? La luz del mundo. ¿Por qué? Por el amor a la luz, por la transposición de los cultos plenisolares mitrales al cristianismo. En el siglo IX aparecen los tropos. Los tropos que son explicaciones dialogadas de las sagradas escrituras. Lo que se va a convertir aquí en nuestra propia idiosincrasia, en los... ¿cómo se llamaban aquellas obras teatrales? Autos... ¿cómo? Sacramentales, sí, tienes toda la razón. Que no eran sino obras escritas para explicar al pueblo los misterios del cristianismo. Las pastorelas también tienen un poco esa significación. Son herencia de aquellos tropos o explicaciones dialogadas de las Sagradas Escrituras. En el siglo XII, los misterios de la Navidad suman nuevos elementos populares que sustituyen aquellas explicaciones dialogadas por acción directa ya en el atrio o en el interior del templo. Es hacia lo que se llama el midi, el mediodía francés. De ahí pasa a Italia y a España las sacras representaciones de autos o misterios sacramentales. En el siglo XIII va a ser San Francisco de Asís el que va a añadir ese elemento nuevo. Los niños, representando escenas navideñas, cantando, bailando alrededor del niño Dios. De esas escenas navideñas se parte hacia el villancico. Las villas. Si ya no existen las villas y ahora es muy feo decir, oye, tú vienes de la villa. No, yo vengo de ciudad fulana de tal. Todos somos ciudades, todos somos ciudadanos. Ya no hay villanos, ¿o sí? Se supone que de la villa procedían los villanos, de la ciudad los ciudadanos urbanos. ¿Cómo va a haber villancicos si ya no hay villanías, si ya no hay pequeñas poblaciones que creaban estos cantos populares? ¿Qué? Se repiten. Villancicos. ¿Te gustan los villancicos? ¿Por qué no hay nuevos villancicos? ¿Por qué siguen repitiendo los mismos? Por la falta de creatividad. Porque también el dios del marketing a veces le sale más sencillo apostar a lo viejo que crear algo nuevo. Aquí seguimos con la conversa porque nos da la gana.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Pues seguimos invitándote a que nos des posada auditiva. Fíjate que tenemos varios medios para que lo logres. Uno es el teléfono convencional directo exclusivo de este programa, Palabra que sí, el 3152-1400. Tenemos el WhatsApp 3314 10 3327, la página en Facebook Mártires del Hercio y la página www.alvargonzalez.info, un Twitter, arroba palabra que sí. Pues te seguimos invitando, danos posada auditiva. Seguimos aquí pues bebiendo estos villancicos auditivos que nos proporciona Álvaro González.
Había una vez unos individuos que se llamaban los romanos. Los romanos les daba por tener festividades, tenían sus creencias religiosas que van a cambiar radical y fundamentalmente a partir del siglo III. Constantino y su madre, la emperatriz Helena, aquella que se lanza a los lugares sagrados en la búsqueda de la Vera Cruz, ¿no? La verdadera cruz, cuyos vestigios supuestamente todavía existen en algún lugar del Vaticano. Creo que sí, y si no, corrígeme, que para eso estás. Santa Elena Solferino, aquí atacando a los cruzados que llevan vestigios también de la Santa Vera Cruz. Mira cómo el nombre se va a repetir aquí en estas tierras y bastantes siglos después, siglo XVI, cuando el tal Hernán desembarca y se lanza a la conquista en el nombre de la Santa Vera Cruz. Es que hay un templo dedicado a la Santa Vera Cruz, que es ni más ni menos el que conocemos tú y yo como el Templo de San Juan de Dios. Que su nombre original fue ese, Templo de la Santa Vera o Verdadera Cruz. Las Saturnalias de los romanos, que eran las festividades, te lo repito por si algo no ha quedado suficientemente confuso. Las fiestas en honor a Saturno. ¿Quién era Saturno? El dios de la agricultura. El dios de la vida, por el hecho de que tú y yo, si no comemos... Saturno, el dios de la agricultura, equivalente del griego Cronos, el dios del buen tiempo. El padre de Júpiter, Saturno, el padre de Neptuno, Juno, Plutón. Y las fiestas, coincidentemente, saturnarias, empezaban el 17 de septiembre, preparándose para el solsticio de invierno, esa festividad cuando el sol se detiene, comienza a pendular. Trópico. ¿Sabes lo que significa la palabra trópico? El girar. Analema es justamente el camino que desarrolla el sol, el camino hipotético que desarrolla el sol a lo largo de los 12 meses, cómo van cambiando las sombras, cómo se va a llegar al trópico. Es justamente el solsticio, es cuando el sol empieza a regresar. Cuando los antiguos griegos practicaban el deporte de la guerra, para marcar el lugar donde el enemigo daba la vuelta, donde les daba la espalda, donde huía, donde concluía la batalla, ponían una marca llamada el trofeina. Esa era la palabra trofeo. Es justamente el derivativo de ese trofein. Hasta aquí aguantaron los enemigos y aquí fue donde se ganó la batalla. Trópico trofein, el dar vuelta, el girar. Estamos hablando del siglo XIII cuando San Francisco de Asís añade elementos nuevos a las celebraciones de la ya devenida Navidad, sustituta de las festividades solsticiales, del solsticio, las festividades de la luz. Por eso las luces, yo me pregunto, atención, CFE, Comisión Federal de Electricidad, ¿en cuánto aumenta el consumo de energía eléctrica en estos tiempos? De hay que poner foquitos, mira, que la casa se vea más iluminada que la del vecino, mira, que no nos vamos a quedar atrás, cómprate otras 25 series, mira, el arbolito no tiene suficiente. ¿Cuánto aumentará el consumo de electricidad en estos tiempos de la Navidad, en estas disfrazadas ahora ceremonias de culto a la luz? Te repito, Varuna Mazda, la madre Mitra, necesitaban de eso, de fuego, luces, velas. Que eran acompañadas esas luces, fuegos, velas con los cantos. Luces, 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 muchas luces, porque de Navidades se trata. Festividades inmemoriales, festividades que cuyos orígenes se internan justamente en la oscuridad de los siglos. En las escenas navideñas el villancico empezaba a resultar fundamental. Pero los cantos no se circunscribían a navidades. Eran coplas para distintas fiestas. La fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Ascensión, las fiestas de los carnavales, el carnaval antes de iniciarse la cuaresma. Y todas esas festividades se cantaban villancicos, ya únicamente quedaron como circunscritos a las Pascuas de Navidad o a lo que vendría siendo la Epifanía. Empiezan a ser publicadas en el siglo XVI. Los del siglo de oro de las letras españolas se dedican a componer villancicos. Aquí, niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar?, decía Lope de Vega. Pero cada pueblo, cada villa tenía sus propios villancicos. Y ahora, ya ves, el marketing nos lleva a la estandarización, también llamada la globalización. Lo mismo es, los mismos cantos en todo el mundo. La misma canción austríaca, convertida, rebautizada, reformada a muchos idiomas. Noche de paz. Noche. ¿De qué más? Dímelo tú. En el siglo XVIII. El siglo XVIII ya en plena. Perdón, el XVII apenas, ya me estoy brincando los siglos. En plena época de la reforma, no nuestra reforma, sino la gran reforma, Lutero, la decisión eclesiástica. Los puritanos determinaron proscribir los villancicos y también la celebración de la Navidad, pero no pudieron contra la fuerza enorme, multisecular, del folclore. ¿Sí sabes lo que significa esa palabra, folclore? Yo, hasta extensas conferencias he dado sobre ese asunto, encerrado en solo una palabra que a fin de cuentas resultan ser dos palabras, la palabra folclore. Hay unos coches, ¿cómo se llama? Volkswagen. Y los coches del pueblo. El wagon, el vagón, el wagon, el coche del pueblo. Pero lo que nos importa es el folk. Pueblo popular, la voz comunitaria, el tot utile mundi. Y el lore no es otra cosa sino la conversación. Dicho claro está en términos muy nórdicos, en términos muy de otros rumbos terrestres, el lore es la conversa popular que inspiró tantas cosas que después los vivillos, los que se dedican a cosechar lo que otros siembran, se escrituraron. Te pongo un caso, los sones del sur de Jalisco, el son de la Negra, el son de la Culebra, el son de Camino Real de Colima, fueron creaciones populares, folclóricas, producto de la conversación, producto de la reunión popular. Ya después vendrían los vivales, ¿verdad, Pérez Mesa, que te escrituraste el Barzón? También de autor anónimo, canciones folclóricas, hechura popular. Y así surgían los villancicos en su mayoría, a diferencia de los procedentes de autores, te repito, el de Lope de Vega, Niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Pero por las demás canciones villancicas, me dejas decirles así, son producto del folclore, emanados de la garganta pública o popular. Principios de la colonia, no se admitían aquí en México los villancicos. Pero a finales del siglo XVI la iglesia los fue tolerando y se convirtieron en el XVII y en el XVIII un elemento de gran importancia. Villancicos folclóricos, ahora sí, la diferenciación muy clara con Sor Juana, los villancicos cultos. Sor Juana se dedicó a escribir villancicos. Al niño divino que llora en Belén, déjenle, déjenle. Pues llorando mi mal consigo mi bien, déjenle, déjenle. Que a lo criollito yo le cantaré, le, que le. Eso lo escribió Sor Juana. Al niño divino que llora en Belén, déjenle. En el siglo XVIII en España, la prensa, como decía ese villancico tan ingenuo, tan periodístico, la prensa, noticia famosa de lo que pasa en Belén, aunque no pase esta hora, la prensa lo anuncia, noticia famosa, ya nació en Belén el niño aquel. Y te voy a leer, no puedo evitarlo, y esto no es improvisación, que va. Me han preguntado que si yo, cuando me subo a la antena, improviso. Y te recuerdo lo que decía Cicerón, aquello de que improvisar es el arte más previsto que puede existir. O sea, yo no puedo traer todo, por eso no es programa, porque no traigo por escrito más que algunos breves barruntos. Y lo demás es puro verbo al aire. ¿Está preparado tu ánimo para oír esta oración dedicada a la novísima deidad de fin de año? Marketing. Las campanas del marketing ya tañen, ya llaman a todos los fieles de la nueva religión del consumismo para que acudan sin demora en devota peregrinación, fíjate, devota peregrinación a los centros comerciales, a los almacenes, a las tiendas, al mall. Suena bien. Auténticos templos dedicados al culto del dios consumo. Ha llegado el momento de cumplir con nuestra sagrada obligación. Así que dirige tus pasos al templo más próximo para hacer tus ofrendas y así mismo cumplir con las previsiones de gastos que para esta campaña navideña han previsto nuestros visionarios sacerdotes del marketing. La recompensa no tendrá que esperar. Va a ser una recompensa inmediata. Unas migajas de la tan ansiada felicidad podrán ser nuestras aunque se nos desvanezcan entre las manos antes de que seamos conscientes de ello. No importa. Nuestro dios del marketing, en su infinita generosidad y misericordia, tiene prevista una segunda oportunidad para quien no pueda o quiera aprovechar esta decembrina oportunidad. Y la segunda vez tal vez sea más generoso con todos nosotros. La felicidad de las rebajas de enero, las baratas. Si no puedes aprovechar esta oportunidad para ir a los templos del marketing, espérate, en enero, una segunda oportunidad. ¿Para qué esperar una dudosa recompensa o la felicidad eterna si podemos tenerla ahora y pagarla más tarde en cómodas mensualidades? Agradezcamos su bondad a nuestro Dios, el consumo y marketing. Y vamos acudiendo todos, felices a rendirle culto cuantas veces sea necesario. Después, satisfechos con el deber cumplido, podremos esperar a que los sumos sacerdotes del consumo nos traigan la buena nueva de que ya llega, ya viene la primavera. Así sea. ¿Tú crees que tengo tanto ingenio como para hacer esto? Hace años me encontré en una carta enviada a la redacción de un periódico español. La recorté y cada diciembre que puedo y que tengo antena y que me da la gana, la echo a volar. Le escribió un tal Sebastián Fernández, de un pueblo que queda en Alicante, en España, llamado Petrer. Yo tengo que salir corriendo, espero tengas un buen día. Te manda saludar Humberto, el productor Magaña. Yo soy Álvaro González, el ballero solitario. Hazte un buen día.
Pues haz tu carta a quien tú quieras, a la divinidad que quieras, y envíala, por favor, aquí a nuestros diferentes números de contacto para conocer esos cultos que tú practicas en estas fechas, de qué platicas con tus conocidos, con tus amigos en estas fechas. Bueno, pues, para que no extrañen a José Caro, pues, bueno, pues resulta que lo enviamos a la Ciudad de México hacer unas labores por allá, unos encargos, a ver si los hace bien, ya nos dirás. Adelante, José.
Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Ahora ya, gracias a la tecnología, igual que siempre, pues, aquí estamos presentes. Y finalmente, si viene a hacer acá una encomienda, y quizás dure un tiempo por este lado, pero voy a estar también regresando a Guadalajara, claro. Y ahora en estas andanzas por acá por la Ciudad de México he tenido la oportunidad de acordarme de varios de los capítulos que leí de los escritos de Álvaro González. Uno de ellos recuerdo que, si te acuerdas, también te voy a mencionar que él estuvo como estuvo trabajando en el Senado y tuvo la oportunidad de coordinar los trabajos de una serie de tomos que también ya están ahora disponibles de manera digital. Ya ves que todo se está tornando también muy digital porque no los hemos encontrado incluso analógicos. En el sentido de la historia de las relaciones internacionales de México, por ahí te acordarás. Y fue el periodo donde él estuvo acá en la Ciudad de México, también participando, o sea que él tenía un programa o una conversa radial en la noche. ¿Recuerdas aquella que mencionó en sus 35 años, aquella ocasión que hizo el recuento de sus pasos perdidos? Y también, por azares del destino, me vine acá a caer un rato a San Lázaro, acá en San Lázaro, donde no todo lo que se dice pues es tan ligado a la verdad. Y San Lázaro, bueno, a un lado, primero lo que me motivó la curiosidad fue, ¿por qué San Lázaro? Porque y anduve preguntándole a las personas que veía que tenían un poco de más de tiempo de estarse aquí, de por qué se llamaba San Lázaro. Y finalmente no me daban una idea clara. Todo el mundo me decía, bueno, pues no sé. O bueno, se llama San Lázaro porque los que más contaban historias se referían, bueno, es que aquí antes había una estación de tren que se llamaba San Lázaro. Pero yo dije, bueno, ¿a qué Lázaro se refieren? Porque, bueno, ya te acuerdas que existe el Lázaro, que tiene un vínculo con dos historias. Una de ellas que está mencionada en una de las parábolas de Lucas. Y pues se fue, era un hombre de una, en la Edad Media, pero ahí venía más o menos. Y yo les preguntaba, pues, bueno, que ¿a qué Lázaro se referían? ¿Por qué San Lázaro? Y finalmente me topo con una de las personas que me cuenta un poco de que en ese proceso imitante que tenemos de copiar de aquella época porfirista, ¿tú te acuerdas a Porfirio Díaz? Le encantaba también la cultura francesa. De hecho, él, sus restos radican ahorita ya en Francia, y muchas de las obras que en ese entonces se crearon estaban afrancesadas. Y hay una estación de tren que se llama, ahí voy a necesitar que me ayude nuestro compañero en pronunciar el en francés, Saint-Lazare. Exactamente, que es una de las estaciones, de las 6 estaciones más importantes de Francia, y que fue casi construida en paralelo con lo que sucedía acá en México. Y en ese proceso imitante, Porfirio Díaz nombró a la estación de tren San Lázaro, o sea, en aquellas épocas. Y finalmente esa fue la razón de lo que porque se llamaba San Lázaro, porque se llama el Palacio de San Lázaro, pues porque aquí se asentó sobre esa estación de tren que había sido nombrada por Porfirio Díaz San Lázaro. Y bueno, aquí es donde también me llevó a buscar un poco esa historia de San Lázaro. Y San Lázaro, y por eso llegaba estuve descubriendo que se hablaba de dos Lázaros, ese que te mencioné de la parábola, y también estaba ligado con esa palabra también, Lazarón, que significaba un mendigo en la calle, y también existe una orden que se llamaba pues San Lázaro, ¿sí? Pero también se refiere a ese personaje que también se conoce, que es el más conocido, el Lázaro de Betania, que tenía por hermanas a Marta y a María, y que, bueno, tú conoces ese capítulo donde Lázaro, a la edad de 30 años, contrae la lepra y se muere. Y después sus hermanas, a sabiendas de que por ahí cercano andaba por ahí Jesús, eso es que las historias ahí, a los 4 días él se, de que lo habían enterrado, pues él se acerca, ora y finalmente Lázaro sale de la tumba, porque aquellas tumbas pues no eran enterrarlos, era dejarlos fuerte como el Santo Sepulcro, no era que los, como ahora que los entierran a 3 metros bajo tierra, ¿no? Pero ese Lázaro también tuvo una, que dice pues de cuenta, que tuvo una fuerte amistad después de ir con Jesús, porque eso lo convirtió él pues a hacerse profeta. Y él pues ofrecía su testimonio y eso era algo que le provocaba pues atracción con la gente. Y él se fue a vivir a Chipre, a una ciudad que se llama Kitín, a un poblado que se llama Kitín. Y ahí fue, a él se convirtió en obispo ahí en ese lugar. Y ya cuando cumplió 60 años, pues ahí muere. Y después sus restos se maneja que fueron llevados a Constantinopla u otros que se lo llevaron a Marsella. ¿Sí? Por ahí va más o menos la historia de Lázaro y de por qué el Palacio de San Lázaro se llama San Lázaro. Y hay muchas historias por acá, muchas historias, entre ellas pienso ir a visitar ahí en ese relato que viene en la página de Álvaro González, donde cuenta Álvaro esa sobria tumba que tiene Hernán Cortés, donde está empotrado en la pared de uno de los templos. Si te acuerdas, o si quieres saber cuál es esa historia, pues te invito a que visites la página de www.alvargonzalez.info y allí hay una cantidad de historias preciosas que escuchar y que leer.
Así es, José. Pues muchas gracias, tienes razón, también nos cuenta acerca de la tumba de Porfirio Díaz precisamente.
Uh-huh.
Y hasta fotografía sacó cuando fue a Francia. Uh-huh. Y pues mira cómo se concatenan las historias a nivel mundial por medio de nuestras voces.
Uh-huh.
Muchas gracias, José.
Muchas gracias a ustedes. Uh-huh. Y también expresar una gratitud a todas las personas que nos han hecho posible seguir en este espacio que afortunadamente el día de hoy empezó a las 7.
Claro. Bueno, pues ya han de haber hecho sus peticiones al defensor de la audiencia. Pues ahora, pues te agradezco mucho, José,
sí,
y te esperamos, no dejes de hacer los encargos.
Claro que sí.
Que los radioescuchas también te pidan cosas, al fin que es época de Santa y todo eso. Ándale, pues, ya has empezado bien el camino de Santa, bueno, de Santo. En San Lázaro, muy bien, con San Lázaro más bien. Bueno, aquí tenemos también a Ángel, que nos va a hablar acerca de el solsticio.
El solsticio de invierno. Precisamente, continuando con lo último que escuchábamos en la voz de Álvaro González, ahora yo les tengo preparado un escritito que aquí les tengo para, bueno, que se lo imaginen y espero sea de su agrado. Dice así. Sale el sol. Comienza su ascenso describiendo un arco en el cielo, todavía imperceptible en las primeras horas de la mañana. Una fría y despejada mañana de invierno que, aún y no siendo invierno, ya se siente por el frío. Ya los perros hacen sombra cuando la luz va calentando este día de un viento helado y sol ardiente, que compiten por ver quién quita o quién le pone el abrigo al peatón, que ahora ya le da calor y al rato otra vez frío. Sigue imperturbable el sol hasta llegar a su punto más alto, que es más bajo cuanto más al norte se encuentra uno del Ecuador. Nosotros en el trópico de Cáncer no sufrimos la notoria diferencia, con todo y que por costumbre se queje uno de que anochece temprano. Pero cerca del círculo ártico, no hay duda de que los días se hacen más cortos, y al acercarse el 21 de diciembre, se prepara el hemisferio norte para la noche más larga del año. El solsticio de invierno es un fenómeno astronómico observado desde hace milenios por distintas culturas en todo el mundo. Oficialmente marca el inicio de la cuarta y última estación, aunque el invierno meteorológico no es igual al invierno astronómico, dado que las masas oceánicas y continentales del planeta adelantan o retrasan la temporada invernal según se tarden en enfriarse. Múltiples factores son los que influyen en los diversos climas que se presentan sobre el globo, pero ninguno se compara con la inclinación de la Tierra. 23.5 grados que nos separan de la vertical son suficientes para crear la gran variedad de ecosistemas y estaciones que cambian a lo largo del año conforme reciben más o menos luz solar. De ahí también que en el sur sea verano cuando en el norte es invierno, y que en el Ecuador los climas sean menos variantes mientras que los polos tiendan a irse a los extremos. Sin embargo, el solsticio de diciembre, cuando en el trópico de Capricornio el sol alcanza su cenit, es un mismo acontecimiento global que solo es visto diferente según nuestra posición sobre el globo. Aparentemente, en el hemisferio norte vemos que el sol sale y se mete más o menos en el mismo lugar, y cuanto más al norte, más notorio. Por ello se lo llamó solsticio a este fenómeno que en latín quiere decir sol quieto, cuando el arco que describe en el cielo llega a ser el más pequeño y la altura a la que sube el sol es la más baja sobre el horizonte. Desde la antigüedad, diversos pueblos de este hemisferio han celebrado la salida de este débil sol y los días posteriores en que va recobrando su fuerza a medida que sube más en el horizonte y comienza un nuevo ciclo que culminará en la primavera. De estos pueblos han quedado algunos vestigios relacionados con sus ritos funerarios y de adoración a los dioses que ellos veían representados por el sol y demás constelaciones propias de esta temporada. Uno de los más conocidos es Stonehenge, en Inglaterra, pero también Newgrange, que fue construido en el 3200 a.C. más o menos en Irlanda, e incluso edificaciones de otras regiones no tan al norte, como el templo de Karnak en Egipto de hace más de 4000 años, así como las famosas líneas de Nazca en el Perú, y otros sitios de observación igualmente en el hemisferio sur, que son prueba de que la apreciación del solsticio ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Algunas celebraciones antiguas, como la llamada Yule en Escandinavia, festejan el regreso del dios Sol, luego de su lucha contra las fuerzas oscuras de la noche. La mayoría de estos festejos han perdido su sentido originario y de carácter religioso, pero otros sobreviven hasta nuestros días, como es el caso del festival Yalda en Irán, que marca el día en que nació Mitra, que ya nos mencionaba Álvaro en su audio. Mitra, un ángel de la luz en la mitología del zoroastrismo. Y por mencionar unas pocas celebraciones relacionadas con el solsticio de invierno, tenemos el Amaterasu en Japón, el festival Dongxi en Asia Oriental, Chaomos en Pakistán, Kalieda en Rusia y los países eslavos, Modresnach en la cultura germánica, Mean Gaimdrik en la cultura celta y otras muchas más, igualmente difíciles de pronunciar, pero basadas en la misma idea, el retorno o nacimiento de un dios de bondad y de luz. Y dado que el solsticio de invierno era una fecha tan simbólica para los pueblos europeos, no es de extrañar que los romanos adoptaran y adaptaran sus festejos para conmemorar luego lo que sería el nacimiento de Cristo. Según el historiador David Wynne, de la Universidad de Londres, la Navidad se fijó el 25 de diciembre, día del solsticio de invierno según el calendario juliano, para reemplazar una festividad romana, las Saturnalias, con raíces en el culto pagano al sol Invictus. Sobre si realmente Jesús nació el 24 a la medianoche, pues no tiene caso discutir, aunque sí es importante recordar que la Iglesia Católica construyó su imperio medieval con las ruinas de aquel otro imperio que llegó a dominar la mayor parte del mundo conocido. Otros elementos típicamente navideños son aportaciones de las distintas civilizaciones autóctonas que a lo largo de la historia adoptaron el cristianismo. Tal es el caso del muérdago, que ya con los celtas tenía un significado mágico, de las velitas o las luces con los árboles que decoraban los pueblos germánicos, y del pavo o guajolote, que era un manjar en Mesoamérica para ocasiones especiales. La Navidad, lo mismo que el solsticio de invierno, es una celebración global, no porque el capitalismo o la globalización la hayan impuesto como una forma de homogeneizar las culturas, sino porque todas las culturas han aportado algo a la fiesta que, hablando o no de religión, me hace pensar en la unión, la alegría y el regocijo de quien espera el inicio de un nuevo ciclo con más luz. Sin importar a qué altura, si que te importe en qué rincón, ni las líneas imaginarias que han dividido el mundo hasta hoy, el sol nace para todos con una nueva esperanza, la esperanza de que hagamos desde hoy un mundo mejor. Palabra que sí.
Palabra que sí, son ciclos celebrados de diferentes maneras. Ángel, pues estas colaboraciones que nos proporcionas pues son un enriquecimiento a nuestra propia cultura y precisamente tenemos amalgamadas aquí, como dices, hasta de Alemania, ¿verdad?
Claro. Y sí, mucho de lo que nosotros celebramos o identificamos con la Navidad, inclusive aquí en México y en Occidente en general, proviene de estos países europeos. Y como ya decía Álvaro, son cultos que se remontan hasta mucho más atrás del nacimiento de Cristo. Claro, nosotros ahora le damos un significado distinto, pero es interesante, ¿no?, cómo la Navidad se ha ido construyendo a partir de todas estas tradiciones tan antiguas.
Así es, y a su vez el eurocentrismo que pues ha padecido en general todo el mundo. Bueno, habrá quien lo padezca y otros que lo gocen, pero precisamente ha influido este control económico sobre estas tradiciones también.
Que claro que en Europa pues no fueron los únicos. Hablando de Mesoamérica, también quisiera comentar, es impresionante considerar cómo los mexicas y otras civilizaciones prehispánicas, ellos también consideraban la salida del sol y su puesta en estas fechas como un acontecimiento muy importante. En todo el hemisferio norte se presenta más o menos el mismo fenómeno. En realidad, el sol se oculta y nace de la misma manera para todo el mundo. Es nada más dependiendo de nuestra posición sobre el planeta cómo es que lo vemos. Hay unos artículos interesantes, de hecho, quisiera que a los interesados en estos, por favor vayan y busquen en internet sobre el solsticio de invierno visto por los mexicas o en Mesoamérica. Van a encontrarse una gran cantidad, yo por mi parte pues vi uno de México desconocido, donde explican bien la relación que hay entre pirámides como las de Teotihuacán y los cerros que se encuentran en los alrededores. Prácticamente cada punto desde donde observaban los mexicas se convertía en un sitio astronómico. Así que los cerros utilizados como referencias y las pirámides también construidas para representar a menor escala estos cerros hacen ver que sabían de qué se trataba todo esto del solsticio de invierno.
Pues interesantísimo para que nuestros radioescuchas lo sigan y pues sea ese el tema, ¿por qué no?, de estas fechas. Pues quiero agradecerles a todas las personas que se han comunicado por los diversos medios, por ejemplo, al doctor Iván Delgado, que iba saliendo de Ameca y muy listo se reportaba y dice que hoy iremos a rendir culto al marquetín. Pues sí, estoy de acuerdo con Iván. Sonia Ríos, que ahora nos está escuchando del otro lado en familia. Saludos a toda su familia. Jesús Ríos, Renata Reséndiz y Ruth Ríos, que a veces hace actos de apariciones por esta cabina. Pero en esta ocasión le tocó estar del otro lado también. Agustín Galindo, con poco frío, pero contento en esta cita sabatina que dice él, que le emociona y le mueve recuerdos, inquietudes y más despertares. Eso es importante, que nos despertemos como ese San Lázaro. Óscar Aceves, que nos agradece por el tiempo que le dedicamos a recrear las palabras e historia. Bernardo Barajas Lizardi, que nos dice, felices fiestas saturnales. Por cierto, la luna estaba muy, muy bonita cuando llegábamos, ¿verdad, Ángel? Precioso. Y bueno, pues otra de las gracias que tiene el sol en sus reflejos, en otros cuerpos también brillantes. Andrés Frutos, Óscar Contreras, Joel Valle, que está de orejas presentes, pero no quiere pasear la lengua por estos micrófonos. Antonio Anaya y Víctor Gutiérrez Rocha, que nos felicita y le presta sus orejas a este programa del Vallero. También Horacio González. Bueno, pues yo quiero decirles que esas felicitaciones, esas felicidades que nos comparten, pues se hacen dobles. La felicidad compartida es doble felicidad.
Igualmente yo les agradezco por habernos escuchado. Invito a que también, aparte de las civilizaciones antiguas y el culto al marketing, no nos olvidemos del culto mexicano, de las navidades tradicionales, del niño Dios, del nacimiento, de los villancicos cantados en familia. Retomemos también esas tradiciones que tenemos mucho más cerca y a veces dejamos ahí a un lado. Por favor, que se hagan una bonita fiesta, pasen feliz Navidad y no nos olvidemos de lo que también es nuestro, esta alegría que debe caracterizarnos a todos los mexicanos.
Así es, Ángel, y pues gracias por darnos posada auditiva en este día.
Hasta luego y nos vemos el próximo año.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.